Arauco vuelva a ser exclusivamente para ex uniformados condenados por delitos de derechos humanos.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
8:00 p.m.
Bienvenida a esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense, que tengan buen fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
BioBio, la radio. Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vigo Vigo Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? 8:02 p.m. comienza la entrega de los deportes en Bio Bio, la radio, en este día viernes 15 de mayo, en el Ecuador del quinto mes del año. Roberto, ¿cómo está?
Bien, pues, ¿y tú?
Muy bien. Arrancó la fecha 12.
Saludos para todos los amigos.
Sí, arrancó la fecha 12.
Sí.
Hace un minuto y medio. Ya juegan en Coquimbo. Coquimbo ante el Audax Italiano y también en Santa Laura. Palestino y La Serena. Santa Laura.
Santa Laura, sí.
Yo dije en Radiograma, la fuerza de la costumbre, pido las excusas del caso. Dije La Cisterna, pero no, se juega en Santa Laura.
Y se supo porque no.
Ahí están arreglando la cancha, Roberto.
Ah, están
arreglando. Sí, hay arreglos de la cancha. De hecho, Palestino jugó de local la fecha de la Copa de la Liga en La Pintana.
La Pintana, sí.
Por eso. ¿No? Están haciendo arreglos en la cancha. Claro, porque uno podría decir, pero si tiene luz La Cisterna hace poquito, sí. Claro, pero están haciendo arreglo en la cancha, así que esa es la razón para que se juegue, en este caso, en Santa Laura, ¿no? El partido entre Palestino y La Serena. Ambos duelos por ahora están 0-0, don Roberto, en el inicio de esta fecha, que nos va a entregar varios partidos interesantes. Por ejemplo, el de mañana.
Digamos que este es el campeonato nacional.
Sí,
la Copa de la Liga, que se salta ahora durante una semana.
Hasta junio.
Claro.
El fin de semana de junio.
En junio, vuelve
entre el 5 y el 7 de junio.
Para que la gente no se pierda.
Sí, Ya este es el torneo de primera A. Que yo decía, va a tener partidos interesantes, como por ejemplo el que van a jugar mañana a partir de las 20 horas, Deportes Limache ante la Católica.
Ahí está
la radio, ¿eh? Sí, señor. Estaremos. Es segundo Deportes Limache en la tabla. Y la Católica, con algunos inconvenientes, con irregularidades que han descrito además jugadores y cuerpo técnico del cuadro estudiantil cruzado. El que novena precisamente sobre este tema, la irregularidad que tiene este equipo.
Sí, se ha visto. Creo que los resultados también lo reflejan. Y estamos intentando superar esos errores, esa irregularidad, como le venimos llamando, como se viene viendo, para poder encontrar lo que el año pasado nos hizo fuerte, nos hizo llegar a una Copa Internacional. Pero es con trabajo de darle tiempo, dedicación e intentar viendo y mejorando todos esos errores.
¿Cuál es la razón, Roberto, cree usted, para la irregularidad de los cruzados?
no sé, hay...
¿Será una cuestión de motivación? Yo se lo preguntaba el otro día al Simbi Cuevas, ¿no? En la conferencia de prensa. Porque claro, uno podría decir, muy bien en la Libertadores, ¿hay otra motivación para jugar esos partidos o no?
Pero yo lo vi contra Ñublense en el segundo tiempo, un equipo cansado. Les costó terminar el partido. Yo vi hasta Cueva, que de repente se dobló, como que diciendo como para recuperarme. Y eso lo aprovechó muy bien la visita. O sea, si tú te das cuenta, te recuerdas ese partido, se vio mucho mejor Ñublense en cuanto a la dinámica, a la disposición. Y la Católica jugando en su casa, ¿qué más? ¿Qué más motivación puedes tener con un recinto espectacular? Tiene todo.
Y defender la camiseta, digamos.
Imagínate. No, ya se supone que está haciendo un buen trabajo. Se supone, porque si anda bien en la Copa de alguna manera, ¿por qué en el ámbito local no camina igual?
Sí. Es raro eso, ¿no?
Es un interrogante. Yo no sé por qué los jugadores, yo los vi un poco cansados.
Puede ser también.
No los vi tan bien.
Han tenido una seguidilla de partidos bien importantes.
Bueno, pero están preparados, me imagino. Sí, claro. Se sabía que la Católica iba a jugar en Copa.
Obvio,
en
principio de año.
En Chile siempre se quejan de jugar en
Siempre se da esa excusa, ¿no?
Sí, y yo digo... Y cuando le pagan los 3 millones de dólares porque van a jugar ahí, ¿qué? No, bueno, los jugadores recibirán
los
una
premios,
parte,
pero por
unos
bonetes
ahí como más o menos interesantes.
Los premios, sí.
Claro, pero no sé por qué. Y siempre se están llorando, se quejan.
Bueno, la segunda de Mena tiene relación con precisamente eso, por Roberto. Jugar tantos partidos en mayo.
Es difícil tener esa suma de partidos, pero nos hemos preparado bien. Como te dije, hemos dosificado cargas también a los que han jugado más, hemos entrenado fuerte los que quizás no nos ha tocado mucho y estar preparados para quien le toque, estar de la mejor manera, y tanto física como mentalmente, que a veces también cuesta un poco de tanto viaje, partidos, pero creo que nos pilla bien, nos pilla con esa intención, con esas ganas de poder superar los partidos difíciles, superar errores y así llegar de la mejor manera.
Mira, hay un auditor, Roberto, que nos pregunta por qué juegan a la misma hora estos rivales, ¿no?
Claro.
Coquimbo con Audax y Palestino con La Serena. Los tres tienen participación en Copas Continentales. En el caso de Coquimbo, la Copa Libertadores el próximo martes, y el mismo martes, Palestino y el Audax Italiano.
Y Coquimbo viene de jugar el miércoles, sí, con Colo-Colo. O sea, yo a Católica, a la U, a Colo-Colo, nunca lo he visto jugar con partidos tan seguidos.
Es que ahora...
Hacían escándalo.
Es que ahora está la norma,
por
Roberto.
Bueno, por eso digo, eso hacían escándalo y siempre chuteaban todos los partidos, estaban repartidos durante el año.
Pero esa es la razón, amigo Quintana, ¿ah? Que nos pregunta acá, sí, cuál es el motivo por el que se juegue estos partidos a la misma hora y en día viernes. Eso con la Católica, entonces, Roberto, el otro partido de mañana, O'Higgins va a enfrentar a la Universidad de Concepción, 5:30 p.m. Estaremos, por cierto, informando de aquellos compromisos. Yo le tengo que contar a esta hora,
¿ya?,
que nos va a mirar la pausa y ya vamos a volver, ¿ya?
¿Ya?
Para seguir hablando de los deportes.
Muy bien.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
No tanto, Roberto, no me porfíe. Ya, ¿cómo le ha ido a Niemann? ¿Usted que estaba pendiente?
No, estaba mirando porque no le fue muy bien hoy, pero en general en esta cancha cuesta caminar bastante, ¿eh? Figuras grandes. Ayer McIlroy había hecho un más 5, o por lo menos hoy hizo un menos 3 y pudo subir un poquito en la clasificación.
Para la gente que no sabe de golf, Roberto, ¿qué significa un más 5?
Que cuando tú, los hoyos, hay hoyos de 3, de 4 y de 5. Si tú llegas al hoyo 3 en 4 golpes, significa que llegaste con uno más.
Uno más. Claro. Ah, correcto.
Y cuando llegas con dos, es porque llegaste con uno menos.
Perfecto.
Ahí es la forma.
Ah, ya. Y eso es lo que es determinante, claro, para...
Y Niemann ayer había quedado con menos uno, hoy hizo un más dos, por lo tanto, perdón, y hoy día hizo un más tres y quedó con un más dos.
¿Y eso está en, y
está en el lugar 44?
¿El corte para mañana?
No, yo creo que el corte lo pasó. Lo pasó, porque el corte está en los 60, por ahí.
Ah, ya, o sea, eventualmente va a jugar mañana, digamos, sí, a seguir jugando mañana.
Va a poder seguir jugando mañana.
Ya. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar son profesionales de la construcción.
Muy bien.
Ya. Sigamos hablando de la Liga Pochilde, don Roberto.
Vamos.
Están 0-0 todavía en el caso de Coquimbo y el Audax. Y en el otro partido ya lo está ganando Palestino, fíjese.
1-0.
Sí, señor. Tíreme la alarma de gol, Rodrigo de la Rosa, por favor. Y es para el Tino Tino, para Palestino, que en la... En Santa Laura. Uy. Santa Laura, si me quedé pegado. En Santa Laura. La... Le está ganando a la Serena, 1-0. Gol de Brian Carrasco a los 6. ¿Ya? El velociraptor. El domingo se van a jugar partidos también muy importantes de esta fecha. Por ejemplo, el que van a jugar en la altitud del Salvador, Universidad de Chile ante Cobresal, o Cobresal ante la U, porque el cuadro cobresalino será local allí en el estadio El Cobre. El caso Sarto, Roberto, que ha sacudido al mundo del fútbol en...
Y cada vez se van conociendo más cosas.
Cada vez hay más detalles. Esta famosa triangulación, que era evidente.
Evidente.
Que nosotros muchas veces dijimos que algo había ahí.
Y ahora se dice por nombre y apellido.
Claro, porque uno de los exgerentes de Azul Azul dice, mira, nosotros veíamos todos los refuerzos menos los que venían de Huachipato y Ñublense. Eso lo veía directamente Michael Clark.
Michael Clark.
Eso dijo Juan Pablo Pavés, ¿no?
Que así es.
Era uno de los directivos, miembro del directorio de Azul Azul. Él dice, todos los refuerzos los veíamos nosotros, menos esos tres.
Pero ahí estaban
con esos equipos, digamos.
Los socios principales. Los socios principales estaban en Huachipato y en Ñublense.
¿Cómo, perdón, Roberto?
Los socios principales que tenían para mover todo.
Ah,
eso,
claro.
Principalmente claro. Huachipato.
Se acusa de cláusulas extrañas, por ejemplo, como la que firmó Álvarez justo un par de meses antes de llegar a la U, que claro, le reportaba dinero a Huachipato.
Así
que
es.
No existía esa cláusula.
O la venta de Ignacio Tapia, como
por ejemplo, hizo,
que valía 400.000 y la U pagó 800.000.
800.000.
No, es un tema. Y ahí había un dirigente que era el que... Acuérdense que estos son accionistas,
sí,
o sea, son propietarios, por lo tanto el dinero puede llegar a través del club o a través de la individualidad de los accionistas.
Sí. Bueno, la justicia deberá determinar, investigar, que en eso está, digamos, todos esos líos. Bueno, donde quieren mantenerse ajenos es precisamente en el plantel.
Es que no es fácil, ¿eh?
Esto dijo Gago, mire, escuche.
Nosotros no es que hemos querido, es lo que hacemos. Lo que hacemos es dedicarnos a la parte deportiva. Yo la relación la tengo directamente con Manuel. Manuel habló de los fichajes, de los posibles fichajes, de los posibles salidas, de los posibles jugadores juveniles. La relación es muy clara. La relación es muy clara desde lo deportivo y a partir de eso se crea el sistema de conversación diaria que yo tengo acá dentro del club. Después los temas externos no me corresponde hablar.
Ya. ¿Se podrán alejar o no de esos líos?
No.
Tener la cabeza en otro lado, digamos.
Imagínate, él conversa con Manuel Mayo, que es el gerente deportivo, que está mirando hacia el lado, que no le digan, oye, pues ahí, mira, aquí hay un problema financiero, por lo tanto no podemos ocupar el dinero que está disponible para eso, no puede ser ocupado. Porque en cualquier minuto la justicia puede, no sé, llegar con alguna situación de última instancia por reclamos que hay en contra de Sarto y terceros que están involucrados, ¿no es cierto?, en un problema grave, ¿no es cierto?, porque lo están acusando de fraude, de lavado de activos, O sea, estamos en no es menor. Y los propios miembros del directorio de la U dependen de Clark, que es el dueño de las acciones. Cuando hay una, para que la gente sepa, cuando hay candidatos para elegir un directorio, los candidatos los coloca el accionista mayor, quien colocó lo hoy es Moza. Colocó todos los directores que él quería y en la U los colocó Clark. O sea, la señora
Cecilia Pérez.
Cecilia Pérez
Representa las acciones de Michael Clark.
Claro, sí. Justamente. Y todos los demás también, la selección insulsa.
O sea, ahora que dijo, ahora una declaración de Cecilia Pérez, no, él no va a tomar decisiones, no va.
¿Pero cómo?
Si es el dueño, si es el por dueño. Ahora. Por ahora.
No, poco transparente el tema. Uno,
y es imposible que no le pegue al plantel. No, en algún momento. No.
Obviamente.
En algún momento.
No sabemos cómo va a cortar esto.
No sabemos cómo va a terminar esto, porque en algún momento le puede pegar al equipo de fútbol, ¿no? Que es finalmente lo que. Lo lamentable para el hincha.
Bueno, nosotros aquí hablamos con Pablo Ruiz Tagle, que era candidato a la rectoría.
Sí, le fue mal en Asia.
Le fue mal. Él es decano de la Escuela de Derecho, o de la Facultad de Derecho, donde va a las elecciones. Mm. Y él era la idea de hacer una intervención más profunda ahí. Más profunda, que la universidad se preocupara un poquito más de ese tema.
Ya, la segunda de Gago tiene que ver con Aránguiz, pues. ¿Qué pasa con Charles? ¿Está? ¿No está? ¿Jugará? ¿No jugará? ¿Está lesionado? ¿No está lesionado?
¿Por Barrera?
¿Qué pasa? Es más claro, tiene más considerado a Barrera.
¿Ah?
¿Quiere escuchar a Gago, no?
Ya,
ya pues Roberto, escuchemos.
He entrenado normal toda la semana, así que va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados. Después veremos si juega, no juega, si juega 90 minutos, si juega más, si juega menos, eso no te lo puedo decir hoy.
Ah, si juega más de 90 minutos. No sé.
Uy, pero ¿cómo? Aránguiz se suponía que del grupo que quedó en la temporada anterior era uno de los más importantes del club. ¿Qué pasa?
Pero en el último partido de la U con Calera fue, ¿no? Con Aránguiz la titularidad perdió mucho versus lo que le puede entregar Barrera.
La dinámica.
Sí.
La marca.
Siendo Aránguiz un extraordinario jugador, sí. Para que no crean.
Pero que a lo mejor a Aránguiz le está faltando esa contención de marca, que no lo están utilizando, no lo que es Romero, el paraguayo.
Exactamente, y que antes era Poblete.
Que no es marca.
Pero en una primera época, con Poblete, Aránguiz y Díaz.
Es que Díaz era el contención. Y como no tenía mucha
Poblete,
marca.
Pero era Poblete el que corría por ellos.
No, pero Poblete era un externo que llegaba hasta el área rival. Ahí era Marcelo Díaz, que tenía problemas en la vuelta. Siempre lo apillaban a la U mal parada porque él era lento.
¿Y usted tiene problemas en la vuelta?
No. Ni cuando voy ni cuando vengo.
Ya. Gago, sobre jugar en altitud, técnico de la U.
Los partidos en la altura sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto en la acción rápida, la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia, de tratar de tener el control del partido, de tener ese desgaste en menos ocasiones, y a partir de eso se va a ir dando circunstancias. Hay jugadores que lo sienten y hay jugadores que no lo sienten.
No hay problema de altitud para los jugadores chilenos en general, ¿eh?
No, ya se acostumbraron. Hace mucho rato.
Eso no se puede utilizar como excusa, creo yo, como para.
De hecho, a nivel de selección, dos veces llegaron a Bolivia y ganaron.
Claro.
Pero en La Paz.
Sí.
Porque ahora en el Alto todos están muriendo ahí.
Sí, es verdad.
De hecho,
hasta Perú quiere jugar algunos partidos.
Hasta Bolivia va al Mundial, bueno, casi fue al Mundial. O va
Perú,
al Mundial.
No, pues no va al Mundial.
Va al Mundial, quedó eliminado.
Sí, pues. Hasta Perú quiere aprovechar esa condición geográfica y jugar algunos partidos en el Cusco.
Sí, y Chile lo hizo en Calama y en Río.
Pero es que mal elegido porque jugamos de noche, ¿se acuerda?
Sí.
Hay
pero,
que jugar a las 3 de la tarde.
4 de la tarde, claro. Esa es la hora.
¿Eh?
Qué tontera.
Sí, Benjamín Rojas nos apunta que la femenina ya jugó en el Cusco, perdió con Perú. Sí. Es complejo.
Sí.
Ahí sí, ahí se siente.
Pero es 2.500 serán.
¿Al Cusco?
Sí.
No, yo creo que más, ¿eh?
No es más.
Se lo vamos a preguntar a.
No es más.
Vamos a preguntar.
La Paz es más alto que es 3.000.
Altitud de.
3.600.
El Cusco. Yo creo que más, Roberto. El Cusco. 3.399.
Ah, mira.
Sí, no sé. Sí.
Yo pensaba que era menor.
No. 3.000. Y en el alto son 4.000 y tanto.
4.600. Sí, 4.100.
Sí.
Y 3.600 en La Paz.
En La Paz. Mire, ya. Bueno, eso con la U entonces, que jugará, ya lo decíamos, el domingo a las 3 de la tarde. El mismo domingo, 17:30, en el menú doble que tendrá la radio, Colo Colo recibe a Ñublense. Colo Colo tiene otros problemas, ¿eh?
En el Monumental.
Sí, pues en el Monumental. Escucha esta reflexión,
es el puntero del campeonato.
Sí,
pues,
el puntero.
Porque no confundan con la casi eliminación de la Copa de la Liga.
Sí, es muy complejo en el tema de la Copa de la Liga porque no depende de ellos.
Sí.
Y Coquimbo va a enfrentar a Deportes Concepción, que es colista del grupo. Y colocó a Guachipato, que también está eliminado. O sea, aunque gane,
sí.
No le sirve. Escucha Ortiz sobre no obtener resultados en partidos importantes y la opinión y la crítica del hincha en redes sociales, Roberto. Es una interesante reflexión del técnico de los Albos.
Los partidos son importantes. Con respecto a redes sociales, no leo redes sociales. Esa es una de las cosas que a lo mejor seré diferente a lo demás. A ver, partidos definitorios lo van a hacer siempre y todo. Cuando jugás contra el último, no le ganaste al último. Jugás contra el de medio porque no le ganaste al de medio. Le ganás al puntero, no tiene validez. Entonces siempre todos los partidos para mí son importantes. Yo estoy enfocado en el día a día, en donde el equipo pueda hacer una mejor versión cada partido y donde podamos sacar un resultado. No tengo otra respuesta con opinar algo de lo que sucede con respecto a redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 10 años escribiendo. De lo que yo recibo y salgo, están felices y contentos. Del otro lado, cuando escriben, puede ser un anciano de 95 años que le dicen escribí esto. Entonces, lo más importante, cuando yo salgo de acá, todo el mundo está contento.
Claro, tiene razón en que detrás de un teclado es fácil, el anonimato que le permite la...
No es las redes sociales.
No es la realidad.
Claro, donde él debe preocuparse. Es preocuparse de lo técnico y de la crítica de otro nivel. Pero fíjate que si uno analiza ese partido con Coquimbo, él cometió un error grave ahí, el inicio del partido con una línea de tres hombres.
Sí, se equivocó ahí en la titularidad.
Puso
sí.
a Cueva al medio, entregado a dos veteranos centrales de Coquimbo.
Como una mala decisión ahí. Bueno, es lo que se critica, es lo que se le critica a Ortiz por Roberto. Que en los partidos determinantes falla.
Claro, si tenía a Correa en la... Bueno, si Correa no podía jugar todo el partido, que empezara jugando.
Claro, claro.
Y después se vería.
Después, claro, y después uno va manejando
claro, cierta situación. Todo el tema.
Bueno, la segunda de Ortiz tiene que ver con Ñublense, pues el rival del domingo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
Buen partido, bueno, el domingo, Roberto.
Bueno, sí, Ñublense a mí me sorprendió, especialmente ese segundo tiempo ante la Católica. Y si mirado bajo ese punto de vista, Colo-Colo tiene un partido
bravo.
Complicado.
Sí, un partido complejo.
Sí.
Un partido complejo porque además anímicamente yo creo que la cuasi eliminación de la Copa de la Liga, que seguramente será tomado como un fracaso, usted podrá decir después, los jugadores en general tienen ese discurso de que no, que fracaso en no intentar y qué sé yo. Pero bueno, no conseguir un objetivo, para mí fracaso, el objetivo obviamente de Colo-Colo era conseguir la Copa de la Liga porque aseguraba presencia continental de Copa Libertadores para la próxima temporada. No, a mí me parece que es un fracaso no ganar este torneo.
Y eso lo tiene que el técnico haberlo pensado mejor y saber lo que tiene, porque uno se da cuenta de lo que tiene realmente y Colo-Colo no le sobra nada. O no, sea, el puntero del fútbol chileno tiene que quedarse por ahora, aplaudirse solo, porque realmente no era esperable con la forma en que juega, por los resultados que ha tenido, todos muy estrechos, o sea, por lo tanto es un poquito de fortuna que lo tiene puesto en el primer lugar.
Yo creo que más que fortuna tiene que ver
con... Y no lo refleja en lo que hace.
Yo creo que más que fortuna, creo que encontró una manera de jugar que le da resultados. La mayoría de las veces.
Pero no, es que Colo Colo tiene historia.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Es que uno no puede dejar de lado.
Pero eso es otra cosa.
Pero no puede decir que Colo Colo viene en picada, entonces. O sea, va a jugar siempre ahora como un equipo chico.
No, pero si con este técnico.
Si llena el estadio.
Pero si con este técnico que trajeron los dirigentes, que no se van a sorprender, porque sabían a lo que jugaba, uno cree, ¿no?
Me imagino.
Yo creo que la gran razón para la venida de Ortiz era que era un técnico. No muy caro, el más barato de todos los que se...
Pero había dirigido en América de México.
Pero era un técnico que llegó por poco dinero, por Roberto, le estoy diciendo.
Un equipo grande.
Bueno, pero llega Colo-Colo con un sueldo que no es el sueldo que tenían los que lo precedieron. Gana mucho menos de lo que ganaban los técnicos que lo precedieron. Mucho menos.
Por eso digo yo que Colo-Colo se tiene que sentir feliz de lo que está logrando.
Pero absolutamente.
Porque con esa cajita que tiene... que apenas le alcanza para poder traer...
Es que hoy día yo creo que no, po. Porque yo creo que, porque yo creo que eso es lo que buscaban. Traer un técnico que es reconocido por utilizar jugadores juveniles, por darle tiraje a la chimenea, que no iba a hacer mucho ruido cuando le dijeran no podemos traer a ese, tiene este de la cantera, que le iba a dejar más o menos el equipo saneado desde el punto de vista de las lucas. Sí. Y a final de año, cuando termina el contrato, señor, muchas gracias.
Se gastó la plata con un jugador como Vidal, que a veces lo ponen, que a veces no lo ponen.
Pero, si eso, fue la, pero eso fue hace dos años, Roberto.
Bueno,
no,
pero,
es ahora.
Pero lo renovaron.
Bueno, pero eso es hace
y
dos años.
Estamos hablando de este año, ¿no?
Pero eso hace dos años.
Pero es válida esa crítica. Es válida. Porque usted no puede estar teniendo un jugador más caro del fútbol chileno, que obviamente no está para entregar lo que él entregó hace muchos años. O sea, es que aquí la equivocación de la gente. Están teniendo el nombre. El otro día está en la banca. Para un partido.
Pero por una decisión, técnica, por Roberto.
Porque,
no,
claro, porque
por...
cuando usted lo. Mire, el otro día contra. ¿Quién fue que lo colocó como líbero y después lo sacó para jugar al medio en el segundo tiempo? Contra que le ganó y que anduvo muy bien en la etapa final. Pero ahí, cuando lo vimos ahí en el medio, casi veíamos que él miraba para todos los lados y pasaban todos muy rápido jugando Colo Colo un 4-2-4, que fue una cosa de loco que llamó la atención. Y pudo dar vuelta al partido y poder asegurarlo, pero.
Pero le salió bien, entonces.
Por eso fue una circunstancia de juego. Bueno, pero un jugador. Pero al final lo tuvo que sacar.
Pero si con eso se ganan los partidos, con circunstancias de juego.
Y al final lo tuvo que sacar.
Pero ¿por qué va a criticar a Ortiz si en esa le salió bien?
O sea, pues yo creo que ahí Colo Colo cometió un error. Porque ese dinero se debe haber gastado de otra manera.
Bueno, pero eso es. Bah,
ahí obvio. Sí,
pero esa es una discusión.
Porque si está. El hinchismo, no puede haber hinchismo de los dirigentes.
Pero eso es desde su punto de vista.
Por eso, pero que son hinchas. Porque es la final de la historia la que los tiene encima y dicen, bueno, ya, pero aquí no, ya no vale, ya no es usted. Por último,
si Aníbal Mosa es hincha Colo Colo.
Pero no puede actuar como hincha, tiene que actuar con criterio.
Bueno, pero
no,
es
con
cosa.
Criterio.
No, sé.
No, es que el hinchismo te hace perder criterio.
Eso sí, sí, por supuesto.
Obvio, pues. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ya.
De un equipo profesional, que hay público que paga entrada cara, que tiene la televisión cara. ¿Para qué? Para ver a su equipo bien. Y resulta que se desaniman de solo verlo.
Bueno, deje de pagar.
Entonces,
pero
el que dirige
es, simple,
es un torpe el que dirige entonces.
¿Quién?
Porque va a haber gente que se va a correr, que no hay en el estadio.
Pero serán circunstancias, resultados, serán consecuencias que tendrán que asumir los dirigentes.
El último partido ha habido menos público del que estaba aceptado por la delegación.
¿El domingo?
Sea, y el anterior también.
Era el Día de la Madre.
Los últimos dos partidos.
Era el Día de la Madre.
Pero a Colo Colo nunca le falta gente.
Pero tenía cuánto.
Llevan hasta las mamás. Ay, si está jugando de otra manera.
Habían 30.000 personas el Día de la Madre. Hay circunstancias también que son ajenas.
30.000 menos.
30.000 habían, pues.
No, 23.000 personas, creo.
Bueno, ya, vamos al fútbol internacional, ¿le parece?
Vamos.
Se va a jugar toda la fecha 37 de la Liga de España el domingo. Todos los partidos a las 13 horas, salvo uno. Betis-Barcelona, o Barcelona-Betis porque se juega en el Camp Nou, que ya están definidas su condición. En el caso de Barcelona como campeón y en el caso de Betis clasificado a la Liga campeón. De Campeones de la próxima temporada. Escuche el florero que le tiró García Plaza, Luis, el técnico de Sevilla, a Alexis Sánchez.
Un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota y sobre todo, como esos jugadores tienen ya la calidad, lo que tengo que destacar es su implicación. Desde que yo he llegado, yo no te puedo hablar del pasado, yo estoy súper contento con él. Creo que ahora mismo está siendo el jugador más importante entrando en la segunda parte. Se nos está dando todo lo que necesita, además porque los partidos ya están más abiertos, están más rotos. Entonces sí que valoro que puedan dar el principio, pero de momento también está siendo el jugador incluso más decisivo que algunos de los que juegan titulares.
Es un chiste.
¿Por qué?
Es un chiste, po. ¿Cómo dice que juega mejor que lo que son los titulares? ¿Y por qué no lo ponen como titular?
Pero dice que entra mejor.
¿Pero qué es lo que dijo al final?
Dijo, es más determinante
que los que son los titulares.
Pero ingresando ya. En el segundo tiempo.
Claro, pero después dijo que era mejor que los titulares. O sea, es como un chiste mal gusto. ¿Y por qué no lo ponen en el minuto uno? Ah, pues digamos la verdad. ¿Por qué tiene que ser que se diga la parte así muy bonita si por algo no entra el minuto uno? Por algo. Y cuando ha entrado con el técnico anterior, en el segundo tiempo también lo caminó. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuál fue la temporada? Por algo el Sevilla estaba ahí cerca de descender porque no caminaba el equipo. Entonces no empecemos a dar estas pinturas que nos colocamos de éxito, que no son éxitos, por favor. Son simples sucesos que uno destaca y punto. Todo lo demás ya es ponerle florcita, color, y empezar a cantar. No, no, yo creo que es poco serio, lo encuentro poco serio.
Pero no se enoje conmigo, por Roberto.
No, no, ¿y por qué para enojar con usted? Pues, no, no, no.
Oiga, se mantiene el 0-0, Coquimbo con el Audax en Coquimbo, y tíreme una alarma de gol, por favor, amigo. Ahí está. Gol de Palestino, 2-0, Francisco Montes en el minuto 23. Palestino 2, La Serena 0. Se juega allí en Santa Laura. Don Roberto, muy breve, al final, tenis mañana, bien Tavilo hoy, le ganó a Dusan Lajovic.
Muy bien.
4-6, 7-5, 6-4, cuartos de final del Challenger de Valencia. Mañana, cerca de las 10 de la mañana, jugará su partido por semifinales ante Miomir Kecmanovic. Sí. Número 70 del ranking.
Así es, es un rival competitivo, sí, para él.
De ganar, en la final, va a jugar contra el vencedor de la llave entre Jaume Munar, 38 del ranking, y el paraguayo Daniel Vallejo, que es 84.
Y Vallejo, que ha dado la,
el la golpe, sorpresa.
La, sí, golpe acá en Sudamérica.
Sí, que es medio mal genio, sí.
No, yo creo que
se le ha visto. Se
muy
le ha visto,
profesional.
Se le ha visto rompiendo raquetas. Es que es bien mal genio.
Muy profesional.
Sí, no, o sea, indiscutible, pero porfiado. Ya, viene hoy en la radio con Julio Sánchez en instantes. Tenga un buen fin de semana, don Roberto. Nos vemos mañana.
Igual que a todos, sí, nuestros amigos, lo pasen bien.
Eso, nos escuchamos mañana. Un abrazo, sean felices. Chao.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, comenzando este Hoy en la Radio, día viernes. Póngale sabor, volumen, música, mi querido amigo Rodrigo de la Rosa, no, de los controles. A ver, sorpréndanos, estamos un día viernes, estamos cerrando la semana. 15 de mayo, señoras y señores, amigos todos, viviendo este día. Oye, me da risa, Francisca Pérez está por ahí, perdone que sea un poquito desordenado en este inicio, ¿eh? 16 de mayo, se celebra el Día Internacional del Celíaco. ¿A cómo estamos hoy, Francisca Pérez? A 15 de mayo. ¿Por qué pone la pauta mañana? Ay, ay, ay. Pídale perdón a la gente. Pídale perdón ahí, ahí a la cámara. Diga. Ya, ya. No, 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 está bien. Puede ser. Ya. Oiga, a ver, voy a corroborar las cosas que me puso aquí usted, porque si no, vamos a andar con problemas. Oiga, mi querido Rodrigo La Rosa, día viernes, estamos comenzando este Hoy en la Radio. Día viernes con música de viernes. ¿Podemos poner música de viernes o no? ¿Estamos felices? Es lo que queríamos. Exactamente, estamos ahí viviendo este cierre de semana con hartas cositas noticiosas, además, que no son tan alegres, pero bueno, por lo menos le ponemos un poquito de sabor aquí a lo que ha sido esta semana bien dura, bien compleja. Muchas cosas relacionadas con esta ley miscelánea, las discusiones que hay en torno a cómo se va dando la aprobación y descarte de unos artículos, bueno, todo lo que vimos y hemos conversado, ¿no? Tiene que ver también con el plan de seguridad de la ministra Steiner, que hubo una polémica importante durante esta jornada,
en la que había, se sorprendía de que el Parlamento le exigiera la elaboración de un plan más concreto, ¿no? Era, generó por su, y era que no, muchas repercusiones. Ya llevamos 60 días del gobierno de José Antonio Kast en La Moneda y que ha generado evidentemente varios dimes y diretes, posturas respecto a muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha planteado en el recorte en materia de salud. Supera los 1.400 millones de dólares, siendo en general siendo salud el más afectado. Fíjese que el llamado al Ministerio de Hacienda, que es liderado por supuesto por el ministro Quirós, para reducir en un 3% el gasto de los ministerios, finalmente se traduce en medidas concretas. Ya se conocen los recortes aplicados en cada cartera y aunque tras negociaciones no todas se ejecutaron, se ejecutó el ajuste inicial instruido, los montos son significativos y superan los 1.400 millones de dólares. Según consignó The Clinic, tras una revisión de los decretos de 17 carteras que fueron tomados de razón por Contraloría, la cifra total asciende a 1.28 billones de pesos, que son unos 1.434 millones de dólares. A ver, el mayor ajuste en pesos corresponde a salud, y aquí está la polémica, con 413 mil millones de pesos menos, lo que ya encendió las alertas entre los alcaldes, en tanto Cultura registra el mayor recorte porcentual, con una baja del 9,8%, más de tres veces superior a lo instruido por Hacienda. Así toma forma la medida que el gobierno ha justificado como una señal de responsabilidad frente a la situación de las arcas fiscales. En detalle, existen diferencias en los recortes aplicados a cada ministerio, ya que el proceso incluyó negociaciones e incluso reclamos por parte de algunas carteras. Por su parte, Seguridad no sufrió ajustes luego de que se denunciara una incongruencia entre lo prometido en campaña y la reducción anunciada. Ahora, tal como se señaló, el mayor recorte corresponde a salud, y aquí sí hay un tema que se ha levantado como polémica importante respecto a un tema delicado, ¿no? Vamos a conversar de esto a la vuelta de la pausa, pero ha sido un tema delicado, salud, que sabemos que tampoco goza de una muy, valga la redundancia, buena salud en su funcionamiento en nuestro país. Bueno, en detalle, existen diferencias en los recortes aplicados a cada ministerio, ya que el proceso incluyó negociaciones e incluso reclamos por parte de algunas carteras. Y esto significó que en el caso de salud, se hizo un ajuste de un 2,5%, equivalente a una disminución de 413 mil millones de pesos. Luego aparece vivienda, según el citado medio, se recortarán 200 mil millones de pesos, concentrados en los servicios, particularmente en préstamos de subsidio habitacional. En educación será un recorte de 197.700 millones de pesos, 197,7 mil millones de pesos, concentrado principalmente en educación superior. Después aparece el Ministerio del Trabajo con una disminución de 141 mil millones, de los cuales gran mayoría correspondería al cierre del CENSE. Si bien el ajuste de este último es significativo, equivale a un 0,84% de su presupuesto. Ahí sigue en el desarrollo de la nota. Todos los otros ajustes en obras públicas, en desarrollo social, en agricultura, en economía, en SECPRES, en Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. La presidencia también tuvo un ajuste de 706 millones de pesos. Presidencia, digamos, ¿no? Así que, bueno, está complejo el escenario. Vamos a estar ahí analizando esto a la vuelta de esta pausa comercial. Y tenemos otros temas también. Tenemos Viernes de Antojo, fíjese. Viernes de Antojo. Les vamos a contar cuál es el restaurante que nos viene a mostrar esas exquisiteces. Cortesía de nuestra querida Francisca Pérez. Viene música, vamos a estar haciendo música también a partir de las 10 de la noche. Y Citadel viene ahí, Citadel. Viene a mostrar sus delicateces. Tenemos cumbia también al... Sí, pues. Los cuatro haces van a venir acá. Tenemos un lindo programa, ¿eh? Hasta la medianoche vamos a estar cerrando esta semana haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Por la radio hacemos la pausa y partimos con todo.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lilquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas. Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Ahora el Mercado Libre viene con un... Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100 mil pesos para vehículos a combustión y una de 200 mil pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la Ciudad del Automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA 660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas, entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones.
Me quema, oh, oh, oh.
escuchas hoy en la radio.
Si no estás, topo como rey, sonaba a esta hora acá de la radio y también, por supuesto, por Bío Bío TV. Lindo tema, ¿eh? Que estábamos para disfrutar de este día viernes a esta hora. Son las 20:44, nos vamos a poner en modo acto. A ver, el gobierno de CAS concreta este recorte fiscal de más de 1.400 millones de dólares. Salud, vivienda, educación lidera la lista de los ministerios afectados, entre comillas afectados, o afectados derechamente, ¿no? El gobierno busca ajustar millones de dólares y enfrentar el complejo escenario fiscal que aseguran golpea al país. Conversamos con Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va?
Hola, Julio. Buenas noches. Gusto saludarte.
Gustavo, ¿cómo se analiza este recorte? Algo que ya había sido anunciado por parte de la... incluso en campaña, ¿no? Se había presentado como una de las políticas que iban a hacer para mantener un manejo fiscal más responsable, entre comillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve este recorte?
Bueno, es una noticia en desarrollo en términos de que tenemos que ver todavía las implicancias específicas que tiene este recorte en los respectivos ministerios. Es un esfuerzo, podríamos decir, de apretarse el cinturón, pero también es un tema muy sensible porque el quehacer del Estado tiene el impacto en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, y lo hemos visto, por ejemplo, en algunas encuestas de opinión que han salido donde la ciudadanía no está tan de acuerdo con reducir lo que comúnmente se denominan derechos sociales, sino más bien que está de acuerdo en que el Estado sea más eficiente. Entonces, una cosa es reducir el gasto, que va en la línea de este anuncio, y otra cosa es gastar mejor. Y en ese sentido, esta segunda parte de cómo gastamos mejor queda pendiente porque ya sabemos que se ha reducido un poco el gasto público en la línea de lo que ha anunciado el gobierno de lograr en 3 años reducir el gasto público de manera significativa.
Ahora, una de las recortes más sensibles en tema, bueno, son todos sensibles en realidad, educación es importante, vivienda, etcétera, etcétera, pero salud resuena un poquito más, ¿no? Estamos hablando además de un contexto país donde, lo decíamos hace un ratito, la salud en Chile no necesariamente está gozando de buena salud. Entonces, hacerle recortes importantes significa una afectación que puede perjudicar a muchas personas. ¿Cómo lo ves tú, Ey?
Sí, bueno, efectivamente, Julio, igual hay que aclarar que es natural que si el recorte fue relativamente plano, es decir, un 3% a casi todos los ministerios más grandes evidentemente van a disminuir en mayor cantidad nominal su presupuesto. Entonces, el ministerio que representa mayor porcentaje del presupuesto nacional es salud. Representa cerca de un 26% de todo lo que proyecta gastar el gobierno de turno o el Estado en general. Por lo tanto, al pasarle, digamos, un recorte de 3%, naturalmente que va a ser el ministerio que más recursos va a aportar en este ahorro. Sin embargo, el desafío acá no es solo técnico, sino político. ¿Cómo le explicamos o cómo le explica el gobierno a la ciudadanía que pese a esta percepción sostenida de que la calidad en la atención de la salud pública está un poco al debe, de que todavía siguen habiendo listas de espera, estamos recortando los recursos? Es un poco contraintuitivo esto de que aspiremos a hacer más con menos, cuando de lo que da cuenta la historia y la vida cotidiana de las personas es que todavía faltan recursos. Entonces, desde la perspectiva de la comunicación política, esto va a requerir un despliegue, porque cuando empiece efectivamente a notarse la falta de recursos, la ciudadanía va a pedir explicaciones. Y ahí, insisto, el desafío no solamente es técnico, sino también político y comunicacional.
Claro, porque estamos hablando además de una cartera que tiene muchas complicaciones, ¿no? Estamos hablando de hospitales de la salud pública en Chile, que todo el mundo sabe cómo es, la gente que está aquí escribiéndonos ahora, de hecho, está ratificando lo mismo, ¿no? Que van a las postas y no son atendidos, que hay enfermedades que tienen que hacer... hay gente que se lesiona, tiene que hacer kinesiología y tiene hora para 3 meses después. Imagínate una lesión 3 meses después, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿cómo le explicamos a las personas? Digo, está bien, el recorte fiscal es necesario, el ajuste matemático que hacen los expertos aquí es necesario, todo lo que quieran, pero pareciera que, y yo no sé si a lo mejor tú coincides o qué te parece, que se está haciendo política con una planilla Excel. Que está bien, responsabilidad fiscal, números que cuadren, etcétera, 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 y eso está muy bien. Pero hay temas sensibles donde hay que ejercer decisión política, ¿no? Y esto es precisamente, por ejemplo, un área que es muy sensible para el país, con una salud que es muy mala, una salud pública que es mala porque se demora en atender, porque no tiene los insumos, ¿no? Porque los profesionales que estén ahí sean malos, pero no tienen insumos, hay listas de espera, y además le hacemos recorte. ¿Cómo se explica desde tu análisis esta situación, esta realidad, y además lo que sale diciendo el ministro de Hacienda, que con poco se hace más? No sé si tiene la receta que la dé, porque en realidad tampoco quiso explicar cómo, digamos, pero bueno, aparecen también ciertas insensibilidades de repente en el trabajo discursivo. ¿Cómo lo analizas tú?
Sí, mira, en realidad uno podría encontrar una explicación si es que este recorte aludiera a programas que efectivamente han sido evaluados como ineficientes. El Estado tiene bastantes programas que, evaluado por los organismos técnicos, y no solo por este gobierno, sino de manera sostenida, en lo que se denomina la evaluación de programas gubernamentales, efectivamente muestran resultados magros pese a las inversiones que se realizan. Entonces, evidentemente, hay que mirar el detalle. Podrían generarse algunas eficiencias. Por ejemplo, uno pensaría en la reducción de contrataciones. Por ejemplo, uno podría también pensar en disminuir o eficientar el personal administrativo. Podríamos también estar pensando de que a lo mejor se han reorientado recursos en algunas materias más bien de orden de soporte, de apoyo. Uno podría pensar que por ahí tiene más sentido generar eficiencias y reducir gastos. Sin embargo, en el caso que estamos hablando de la salud, es bastante complejo porque hacia donde miremos pareciera ser que lo que faltan son personas o son insumos. Y además se agrega otro problema, creo yo, Julio, que tenemos que considerar, y es que el sistema de salud en Chile opera en red. Y esta red involucra también a los municipios. Por lo tanto, uno podría preguntarse si lo que estamos dejando de gastar hoy día en salud desde la perspectiva del Ministerio, del MINSAL, va a repercutir también en la atención primaria de salud que pasa muchas veces por los municipios. Esto puede llevarnos a que estemos sacando plata de un lado y cargándole la cuenta por otro. Por lo tanto, yo te diría que es difícil de explicar en un tema tan sensible como salud, sobre todo además porque el discurso racional no conecta necesariamente con la mayoría de la población, sobre todo en temas que son tan sensibles. Y lo otro que llama la atención es en el momento en el que se hace este anuncio, cuando justamente se está discutiendo la reforma tributaria o esta gran mega reforma que ha planteado el gobierno, porque sin lugar a dudas esto va a tensionar mucho la discusión. Por lo tanto, cuesta explicar, Julio. La verdad es que cuesta mucho.
Claro, quizá un desacierto comunicacional o de momento, no sé. La política también es mucho de momento, ¿no? Mira, acá nos dicen, Tata Lalo dice, las listas de espera aumentaron con el expresidente Boric, dice otra palabra, pero se refiere a Boric, y no los vi rasgar vestiduras. Bueno, por lo mismo, si se aumentaron en el gobierno anterior, ¿por qué le vamos a cortar en este gobierno el presupuesto? Vamos a recortar presupuesto, digamos. Si es que, digo, independiente de quién está al mando, no es ese el tema es que hoy tenemos una realidad. De hecho, ahora se está llenando el WhatsApp con mensajes de, oye, yo estoy en lista de espera esperando no sé qué, gente que está viviendo, contándonos sus propios casos, que se grafica y se muestra una realidad que es muy dura para gran parte de la población, y tocamos también lo que le estamos diciendo es, les vamos a seguir recortando el tema. Claro, hay un desatino quizás desde el anuncio, desde la forma y el fondo, o crees tú que lo ves de forma distinta?
Sí, lo que pasa es que no estamos rasgando vestiduras aquí, Julio. Lo que estamos tratando de hacer es analizar una decisión que se toma respecto al gasto público, y en ese sentido uno podría decir o preguntarse válidamente por qué no se disminuye el presupuesto en seguridad pública y si se disminuye en salud. ¿Cuáles fueron los espacios de recorte que sí se encontraron en salud que no fueron posibles de encontrar en otras carteras como trabajo, que tiene una disminución menor, o como seguridad pública, que no tuvo variaciones? Entonces aquí lo que estamos evaluando es un ejercicio de priorización que es propio de cualquier gobierno, y lo que llama la atención es que se haya podido priorizar el gasto en salud. ¿Cuáles son los espacios de recorte que se encontraron? Uno esperaría que tengan que ver más bien con eficiencias en la gestión que con la atención directa a los usuarios o con los insumos, porque de lo que da cuenta no solo el testimonio de tus auditores, sino de lo que dan cuenta las encuestas de opinión pública de manera permanente y sostenida a lo largo de los años, más allá de este gobierno, es que la salud es un tema prioritario. Tenemos más del 80% de la población que se atiende en el sistema público a través de FONASA, o por lo menos que está inscrita en FONASA, por lo tanto no es un tema poco relevante. Y en ese sentido, conocer el detalle, que lo vamos a ir conociendo a lo largo de los días, de dónde están esos recortes, nos van a dar luces si efectivamente se va a ver afectada la calidad de atención o el acceso a salud, o se trata de eficiencias en materias como las que ya hemos señalado, de gestión interna.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto. Sabemos que la responsabilidad fiscal de este gobierno es parte, o sea, la responsabilidad fiscal es una de las premisas esenciales de este gobierno, y está bien que ocurra, efectivamente lo necesita el país, pero hay ciertos temas, ¿no?, donde hay que ponerle ojo en función de qué decisiones se toman, ¿no? Insisto, a veces se piensa que las decisiones se están tomando solo con números y no con política pública, con gente que está detrás de esas políticas públicas, y ahí hay que ponerle un poquito de ojo también. Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, conversando con nosotros a esta hora. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Julio, por la invitación.
Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Bueno, son las 20:56. Al leer algunos mensajitos, se hace recorte en varios ministerios y despedir a más de 150.000 personas en el Estado, dicen por aquí. Y lo que se recortará en salud, la mayoría es tema de oficinistas. No sé. Lo que debe pasar en salud es que hay más funcionarios que pacientes y la atención es muy mala. Gastar más plata no significa más efectividad, dice por acá. Este gobierno está sin querer pavimentando la vuelta de Boric o Parisi. Buenas noches, saludos de La Serena. En mi caso personal, después de casi un año de espera por un tema de salud, me sorprendió que me llamara para iniciar mi tratamiento. Antes de opinar al voleo, informarse bien con el tema de las listas de espera. Poco a poco empieza a mejorar. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Casi un año. Se respondió solo, pues, amigo, ¿qué quiere que le diga? Casi un año esperando. Si eso le parece que está bien, allá usted. Acá en Iquique, el CEFAM suspendía los ejercicios a adultos mayores. A ver. No es dinero, es gestión, y eso también es muy cierto. Y la gestión en el gobierno de Boric fue brutalmente mala, dicen por aquí. Bueno, varios comentarios de personas que nos hacen llegar de todas las opiniones. Acá eso es lo bueno, ¿no? Algunos podemos tener distintas visiones, pero lo importante es que además el público en general, los entrevistados también aportan al debate público con el fin de ir mejorando también la política pública, el bienestar de las personas. Y este recorte que también va a seguir teniendo discusiones, evidentemente, en función de una prioridad efectiva que tiene esta administración, que es mejor manejo fiscal y que, por cierto, lo necesitamos como país. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona aquello. Oiga, son las 20:59. Vamos a hacer un pequeño alto. Vienen las noticias, el informador. Y a la vuelta vamos a seguir conversando. Tenemos varios temitas más sobre la mesa. Estamos a la espera de este viernes de antojo, quiero decir, donde vienen algunas cositas ricas para comer. Vamos y volvemos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes.